Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles santo, día 16 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y estarás diciendo tú, ahora me pasas con Ángel García. Pues no, porque es que lo tenemos ahí metido en el meollo de lo de los bomberos y la policía y demás, y ahora mismo no le podemos interrumpir. Entonces, bueno, a ver si lo podemos rescatar a lo largo del programa. En el peor de los casos hablamos con él después del boletín de la una, pues en torno a la una y siete minutos o algo así. Pero ahora mismo, ya te digo, pasamos directamente a lo que va a ser el tiempo y luego ya charlamos con María José. Pues mira, hoy hay intervalos nubosos en montaña, pocos nubosos en el resto, tendiendo a nuboso cubierto con precipitaciones débiles, localmente moderadas. Se abrirán claros al final de la jornada. La cota de nieve, nos hablan de cota de nieve, 900 o 1000 metros, luego sube a 1400. Las temperaturas mínimas en ligero descenso, las máximas suben levemente. Vamos a alcanzar 13 grados en Zamora, 14 en Benavente, 13 en Toro, 10 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 8 grados, un poquito más, en Zamora capital. Vamos a tener vientos del suroeste al oeste, aumentarán a moderados a lo largo de la tarde y vamos a alcanzar mañana 17 grados, suben un pelín las máximas, pero las mínimas, ya te digo, entre 4 el viernes si acaso suben a 9, pero luego 5, bueno, hasta el final de la Semana Santa tenemos temperaturas frías por la mañana. Unos instantes y hablamos con María José Salvador Escudero. María José, ¿qué tal?
Me alegro. Hola, muy buenas. Me alegro de escucharte.
Bueno, ¿qué tal? ¿Has ido a ver muchas procesiones ya?
Pues sí, ayer hacía un frío, majo.
Madre mía, tremendo.
Qué bonita. Sí, sí. La de las 8:15, pero... Madre mía, qué frío, qué frío. Pero ¿por qué hace este frío?
Sí, está esto de madrugada. O sea, pobrecica la gente, ¿eh? O sea... Tela, ya sí. Se pueden abrigar bien. Y los hermanos de acera, especialmente, porque estás ahí esperando horas antes para coger un buen sitio y tal, y te quedas pajarito. O sea, el que no esté muy ducho en esto de ver procesiones, que se abrigue. Bufanda y todo, ¿eh?
No, bufanda y guantes. Sí. Ayer, yo solo vi esta que te...
Mírame a mí.
Ya te la has pillado, como dice el otro.
Que tengo, claro, voz, pues eso, espero, de momento tos no o poca, a ver si seguimos así.
Es que hacía mucho frío, pero Juanma, ¿y los hermanos cofrades que van con las sandalias, los penitentes que dicen en el pueblo?
Sí, eso es penitencia y lo demás son cuentos, sí, sí, es verdad.
Con el frío que hacía anoche a las 11, bueno, yo me maravillo, sinceramente, yo a ver si... Sí. Pero, Dios mío, es que hace un frío horrible.
Y, oye, qué ¿y la gente que va descalza?
Ya, también.
Sí, sí, también. Tremendo. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos a las 2 menos 10?
Pues a las 2 menos 10 hoy voy a hablar de ayudas a la agricultura ecológica, que es una buena noticia para los que tienen producción ecológica, porque en principio este año la Junta no las iba a convocar y ellos estaban muy molestos, sobre todo ganadería ecológica, porque... se querían incorporar, pues aquí en la provincia de Zamora, unos cuantos ganaderos ecológicos, pero si no salían ayudas, pues no se podían. Desde la UCC mantuvieron un encuentro con la consejera hace unas semanas y bueno, pues mira, parece que ha sido buen resultado porque han convocado desde la Junta las ayudas para la agricultura ecológica y también para la miel, con lo cual este año pues hay ayudas. Así que se podrán incorporar gente que esté interesada en hacer ganadería ecológica. Aunque también hay, por otro lado, ganaderos que se quejan porque todavía siguen, no ecológicos, ganaderos en este caso de ovino, que no tienen, o sea, que no han todavía cobrado algunas ayudas. Así que, sí, como los precios tampoco es que esté todo tan bollante, pues bueno. Tenemos también ayudas que da la Diputación a Agricultura y Ganadería. Los precios de la lonja se mantienen, los de la última sesión, como nos pilla esta semana así un poco festiva, no un poco, sino como es Semana Santa, pues se mantienen los precios. Y alguna cosa que tenemos más, Juanma, por ahí.
Muy bien. Pues María José, te escuchamos a las 2:50 en tiempo y forma.
Muy bien, cuídate.
Un besico.
Venga, un abrazo, un beso, adiós.
Zamora enamora con su Semana Santa. Pasión y tradición se unen en sobrias y hermosas procesiones que recorren sus calles mientras sus gentes las viven con devoción sincera. Y en Caja Rural de Zamora estamos a su lado como parte esencial de esa tradición y el más profundo compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, tienes disponible hasta el día, te lo voy a decir con exactitud, hasta el día 31 del próximo mes de agosto, es decir, te queda tiempo, pero bueno, ya sabemos lo que hacemos luego siempre los españoles, ¿no? Tienes disponible una exposición muy curiosa que se titula Vestir el Barro, fotografías de la Escuela Madrileña de Cerámica en Castilla y León, está en el Museo Etnográfico de Castilla y León, y la inauguraron hace unos días la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, el director del museo, Pepe Calvo, y la directora del Museo de Historia de Madrid, Hortensia Banderas, para ir haciendo boca.
La Escuela Madrileña de Cerámica desarrolló más cursos de verano en Castilla y León que en ninguna otra comunidad. Algo de lo que podemos presumir y, sobre todo, a fecha de hoy podemos mostrar amplios documentos, amplios vestigios que nos permiten conocer a través de aquella recopilación no solamente la indumentaria, las costumbres, sino también los tipos castellanos y leoneses de aquella época. Algo absolutamente vinculado con nuestra etnografía. En esas visitas, los tanto profesores como alumnos de la Escuela Madrileña de Cerámica realizaban acuarelas para después poder plasmar en las cerámicas cuáles eran esas tipologías y también se realizaba un número importante de fotografías para esas propias acuarelas que son las que aquí se van a mostrar. Un número muy importante de visitas, como decía, de esa escuela a las provincias de Salamanca, de Zamora y de León, concretamente en Candelario, en La Alberca, en Carvajales de Alba, en Vega de Aliste, estuvieron entre los años 1922 y 1935. Y de ahí vamos a recorrer en esta muestra mucho de lo acontecido y de lo que inspiraba después esas creaciones cerámicas. La muestra consta, por una parte, de 70 fotografías, gracias a esa colaboración del Museo de Historia de Madrid. También más de medio centenar de copias de las acuarelas. Y en ello vamos a poder también desentrañar la indumentaria, algo que es de lo que más llama la atención, no solamente a los ceramistas, sino al espectador. Y la exposición va acompañada de una muestra amplia de indumentaria, bien de fondos de este propio Museo Etnográfico, como también de otras entidades que colaboran con esta exposición de distintos ámbitos de Castilla y León, donde se ha intentado recrear con fidelidad la indumentaria que aparece bien en las acuarelas o bien en las imágenes. Por otra parte, con ese título tan poético de Vestir el Barro, la exposición muestra efectivamente cerámicas de una delicadeza y de una belleza exquisitas. Junto a ello, contamos también con un audiovisual, con material bibliográfico especializado y, por último, con una colección de joyería también maragata y alistana para complementar todo este conjunto que se va a recopilar en un oportuno catálogo en el que colaboran las diputaciones de Zamora y de Salamanca a través del Instituto de las Identidades. Y la exposición va a estar abierta desde hoy hasta el 31 de agosto de este año 2025. Tiene entrada gratuita en el horario del Museo Etnográfico de Castilla y León y además va a estar acompañada por interesantes jornadas y conferencias durante estos meses de abril y de mayo para desentrañar las historias que se esconden detrás de esta muestra en el propio Salón de Actos del Museo Etnográfico.
Esta exposición, tanto a nivel institucional como particular, porque han sido también pues muchos particulares los que nos han cedido piezas para poder disfrutarlas aquí en la exposición. Estamos muy contentos, venimos de una exposición que nos ha dado muchas alegrías, la que hemos cerrado hace poquito de Nostalgia Retro, que eran juguetes de los años 60, 70 y 80, muy distinta a esta exposición que inauguramos hoy, que ha funcionado divinamente. Esperamos que esta funcione todavía mejor y ya estamos preparando una exposición sobre religiosidad popular que la pondremos en pie en paralelo a las edades del hombre para complementar un poco la oferta cultural en la ciudad en paralelo a este gran evento que son las edades del hombre que empezaremos a disfrutar aquí en octubre. Así que, bueno, Marte, reitero las gracias por estar aquí, que es un placer siempre tenerte entre nosotros. A Hortensia Barderas, directora del Museo de Historia, y a Sonia Fernández, la responsable de la sección de colecciones, y también a María Ramos del Museo de Historia que vino también a echar un cable hace unos días y estuvo por aquí montando la exposición.
Hace casi gracia que todos nos deis las gracias por haberos cedido estas imágenes, porque no os dais cuenta que el favor nos lo estáis haciendo a nosotros. Nosotros tenemos una colección pues de casi, sumando fotografías y acuarelas, casi 15.000 piezas, que sin este tipo de exposiciones, este tipo de trabajos, de catalogación, no sería nada, porque una pieza en un almacén, al fin y al cabo, es como si no existiese. Entonces, yo solo quiero decir esto, que para nosotros no es trabajo el poder ceder estas piezas, venir aquí. Para nosotros es un placer y además un beneficio para la ciudad de Madrid. Puede parecer un poco extraño decir, pero son imágenes de Castilla y León. No, pero es un beneficio porque es la Escuela Madrileña de Cerámica y estos fondos, si no, no estarían estudiados, no se darían a conocer. Entonces, yo lo único que espero es que esta sea la primera de muchas y daros las gracias por ello, por sacar de nuestros almacenes estas piezas que vais a ver que son absolutamente maravillosas.
Ha sido un trabajo largo pero muy provechoso y yo me quiero centrar en un agradecimiento especial a dos personas en concreto, a Ruth Domínguez, porque en mi planteamiento mental de esta exposición nunca me cabía esperar esto, y Antonio Martín Ramos, porque lo mismo, ellos han sido los que han vestido el barro. Yo simplemente les he traído unas imágenes del Museo de Historia de Madrid. La suerte que tiene Castilla y León con este fondo es impresionante. Como comentaba, son casi 15.000 piezas, 2.700 fotografías, de las cuales más de la mitad pertenecen a Castilla y León. Y en ese fondo no solo hay indumentaria, hay paisajes, hay arquitecturas, hay infinidad de fotos de niños que nos indican cuál era la forma de vida de las gentes en los años 20 y 30 en la comunidad. Tenemos que pensar que la Escuela de Cerámica era un proyecto educativo. Ellos eran artistas, pero sobre todo eran docentes y alumnos que venían a aprender para después desarrollar un oficio. Y lo que les convierte en especial, lo que hace que estos cursos de verano en el territorio sea que, por encima de ese aprendizaje formal, que es lo que vienen a hacer aquí, esté la convivencia con las personas, que se integren en nuestros pueblos, que establezcan lazos de amistad en las casas donde se quedan a vivir, que en muchos pueblos aún siga habiendo recuerdo de estas estancias. Estamos hablando de cursos que pasaron hace más de 100 años, pero en la memoria popular, por ejemplo, en Sejas de Aliste, aún se recuerda dónde dormían las niñas, las chicas de la escuela, dónde dormían los chicos, y eso ha quedado. Que nuestros propios pintores, nuestros personajes que tanto se han dedicado también a pintar nuestro territorio, el caso de Ricardo II, que los trajo a Sejas y a Carvajales de Alba, pues también se han reconocido por eso, sus hijos, a todos, a Ricardo, a Margarita, a Gloria, a Fernando. Ellos siguen siendo partícipes de esta memoria colectiva. Incluso Gloria García Pertejo en los años 80 pudo disfrutar de una beca de la Escuela de Cerámica en Sanabria. O sea, no lo que quiero decirles es que es un concepto global, que nuestro territorio tuvo un gran éxito.
Es momento de respeto y austeridad en Zamora y su provincia. La pasión y la música salen a la calle con la Semana Santa de Benavente y Villalpando, recientemente declaradas fiesta de interés turístico de Castilla y León, sumándose a Fuentesaúco, Fermoselle y Toro. La de Bercianos de Aliste, declarada bien de interés cultural, y la de Zamora, reconocida nacional e internacionalmente. Zamora es sentimiento, sobriedad y autenticidad, pero también gastronomía, olores y colores. Zamora esencial. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues, oye, anda que no están pasando cosas, además todas así apegotonadas. Y mira, ya acabo de leer una información que nos mandan nuestros amigos de la Diputación de Zamora, que reactivan el plan de vialidad invernal por las inclemencias meteorológicas. Es decir, claro, que te nieve a mediados de abril, pues yo no sé si esto tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Me imagino que sí, porque esto normal no es. Recuerdo yo que hace ya bastantes años hubo unas nevadas tremendas en el mes de junio en el Pirineo. Es decir, pasan cosas, pero bueno, que... si lo estás viendo ahora, ¿a que habías guardado ya la ropa? Mira, me dice, Jesús, ¿habías guardado la ropa de invierno? Y me dice que sí con la cabeza, pues sacando manticas, es que es tremendo, te quedas pajarico. Mira, te leo lo que nos ha mandado la Diputación de Zamora. Se han recibido el plan invernal por las inclemencias meteorológicas y trabajadores del parque de maquinaria y de la contrata de mantenimiento de carreteras, desde primera hora de la mañana trabajan para despejar la nieve de las carreteras de la red provincial en la zona de Sanabria. Mira, están en el Alto del Bizcodillo, al límite con la provincia de León, en la carretera de acceso a La Tejera, en la carretera de acceso a la autovía 52 a Armisende, desde Trefacio a San Ciprián de Sanabria. Bueno, tremendo, ¿no? Y tenemos también información que ha pasado la subdelegación de gobierno en Zamora, porque también, claro, las carreteras estatales, pues ya habéis oído que hemos nombrado alguna autovía. Mira, escuchad lo que nos comentaba Ángel Blanco.
Hoy por la mañana estamos teniendo climatología adversa, siendo la incidencia precaución por nieve en la A52, en el punto kilométrico 91.500 a 112.200 y en la Nacional 525, punto kilométrico 94 a 105 y del 111 a 115. A las 10 horas y 45 minutos se inició un embolsamiento de camiones y vehículos articulados en el punto kilométrico 81 de la Nacional 525, como consecuencia de nevada que afecta a la vía de alta capacidad A52 y a la Nacional 525. Se declaró en nivel amarillo. Se han auxiliado a 30 vehículos que habían quedado inmovilizados como consecuencia de la nevada, que ya han continuado el viaje o han sido derivados a zonas seguras. Han intervenido en el incidente 4 patrullas del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Zamora y 3 patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Zamora.
Jolín, pues yo saqué del maletero las cadenas textiles. Las tendré que volver a meter por si acaso. ¡Ay, señor, qué complicado todo! Las 12 de la mañana y 50 minutos, cambiamos radicalmente el tercio. Hemos estado hablando de cultura en la primera parte del programa en Onda Media y ahora, simultaneando la emisión, vamos a acercarnos a charlar. Nos vamos virtualmente hasta el cubo de la Tierra del Vino porque vamos a charlar con nuestro amigo Iván Martín, mecánico, gerente de Talleres Martín. ¿De qué te suena? Creo que te suena. Pues porque él y los suyos, que tienen ahí una red montada, arreglaron cientos de coches en la Comunidad Valenciana, pues días después de que en el 29 de octubre de 2024 pues, ocurriera aquel increíble desastre que costó la vida de muchas personas y mucha gente lo perdió todo. Bueno, pues ellos se acercaron allí y muchos coches que habrían terminado el desguace, pues están circulando ahora por las carreteras gracias a ellos. Iván Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Seguro que más de uno, dime la verdad, ¿alguno se te ha acercado al taller y al cubo de la Tierra del Vino y dice, oye, mira, que este coche me lo reparaste tú?
Pues sí, alguna gente sí que nos ha contactado, de hecho nos siguen llamando mucho por allí.
Hombre, es que la talla que hicisteis por allí en varias tandas fue simplemente impresionante. Y todos esos coches, lo cierto es que deberíais recibir una medalla o algo así a la sostenibilidad, ya no solo a la solidaridad, porque... son cientos de coches que habrían ido directamente al desguace.
Sí, sí, la verdad es que se echó una mano allí en lo que buenamente pudimos. Sí que es cierto, luego la gestión ha sido la que ha sido y en muchos casos ha sido en vano el trabajo, lo que nos duele, pero bueno, nos quedamos con la satisfacción de que a la gente le gustó y les echamos una mano en un momento que estaba la cosa muy, 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 muy mal.
Claro, lo que pasa es que tú haces lo que sabes hacer y lo que puedes hacer, que ya hiciste mucho más de la cuenta. Y la gente es consciente de que... Oye, cada uno ofrece lo que tiene y lo que puede. Y tú chapaste el taller, que eso en mi mundo se llama lucro cesante, y durante esas semanas no cobraste un duro.
No, no, tuvimos dos semanas cerrados, que claro. Estuvimos por allí y sí, a todo cerrado. Claro.
En fin. Pues oye, enhorabuena, insisto, que ya lo hemos hablado más veces, pero cambio el tercio. He estado leyendo una revista, un documento que has redactado tú sobre... esto del relevo generacional, lo hablamos en muchas profesiones, insistimos mucho, por ejemplo, en el campo, ¿no? Y de hecho hay movimientos de la Junta de Castilla y León para intentar propugnar, promover ese relevo generacional. Pero claro, cuéntame cómo está la cosa en tu profesión, que parece que tampoco está muy bien.
Pues en mi profesión, como creo que en todos los oficios, lo que es la formación profesional, lo que son los oficios de siempre, está mal, por muchas razones, que es un poquito lo que explico ya ahí en ese post que habéis...
Oye, un momento, espera, Iván, la gente que quiera leerlo, ¿dónde lo puede leer, ese post?
Sí, ese post lo tenemos en nuestras redes sociales, tanto las mías de Iván Martín Báez, como está publicado en la revista digital La Comunidad del Taller, que es con la que colaboro yo, y ahí lo tienen.
Pues resúmemelo un poco.
Pues nada, la semana pasada tuvimos la suerte o el privilegio de estar de jurado mi compañero Javier Sendín, que es el actual campeón de España de electromecánica, y yo creo que desde tercero pues estuvimos la suerte de que contactaron con nosotros para organizar las pruebas de la final de los skills de Castilla y León. Uh-huh. Son las pruebas de FP, de donde van los chavales a demostrar su valía. Entonces pues nos...
¿Con dos zamoranos premiados?
No, el otro chico, Javier, es de Salamanca.
Ah, de Salamanca, ahora, vale. Sí, ya estaba Javier yo barriendo para adentro.
Bueno, pues la comunidad, que es lo importante.
Ahí está, ahí está.
Y nada, estuvimos en Valladolid, ya como ya te digo, haciendo las pruebas a los chicos, en nuestro caso de automoción, porque van varias especialidades, 30 y pico exactamente, no te digo concretamente el número. Y bueno, tuvimos la suerte de poder vivir, hablar de primera mano con lo que se supone que es lo mejor de la formación de cara al futuro, porque ahí, claro, son las finales, pues los institutos llevan a los buenos, por así decirlo, ¿entiendes? Claro. Y bueno, pues veíamos dónde había fallos, dónde había carencias, dónde se podía limar un poco el tema para que esos chicos no pierdan la ilusión y las ganas de dedicarse a este oficio. Y supongo que esto que te comento yo, en mi caso de la automoción, te lo podrán decir todos los profesionales que estuvieron allí en otro tipo de especialidades.
Me llamó la atención, claro, damos por supuesta siempre las cosas, pues yo voy a mi taller habitual y nada, pues me despreocupo, tú me lo arreglas todo. Además, cuando ya tienes una relación de confianza es maravilloso. Además, siempre os convertís en amigos, porque es que yo cuando salgo del taller con el coche reparado es que salgo muy contento. Es como cuando pasas el ITV, ¿sabes? que es como que un examen oral que te sabías así así y te sale bien. Pues para mí es muy importante. Y entonces, teniendo en cuenta que son temas de los que la gran parte de la población no sabemos nada, das por supuesto los conocimientos. Y para que tú, en tu taller, lo tengas todo niquelado, funcionando, haya gente, no tenga que esperar muchísimo con el éxito que tienes tú, pues claro, tienes que formar gente. Y eso cuesta pasta, eso trae desazón, trae problemas adicionales, pues a veces el aprendiz pues le cuesta o lo hace mal. Y todo eso, claro, no te lo imaginas hasta que te lo he leído a ti, no me lo imaginaba.
Sí, a ver, nosotros lo que hemos observado es que los chicos quieren, se trata de que abarquen demasiado quizás en su formación inicial, y lo que sí que hemos visto y hemos comentado allí muchas veces era que hay que intentar reducir el nexo entre el taller y la formación, que tienen que palpar más de primera mano y que un mecánico les enseñe ciertas cosas y ciertos hábitos antes de acceder al mercado laboral. Y acceder al mercado laboral me refiero cuando ya ese chico tenga unas retribuciones y haya que pagar una seguridad social, etc. por él. Ese nexo, para que vengan con una buena base, para que ese chico ya podamos asumir la segunda fase de su formación, que es la incorporación al mercado laboral.
Claro, yo entiendo que se ha complicado esto mucho, que tienes que saber cada vez más que no puede haber más modelos y más tipos de vehículos. Es inagotable, es pasarse el día entero practicando, estudiando. A mí me parece dificilísimo. Claro, hace unas décadas era sota caballo rey, aprendiz oficial y maestro. Pero claro, las reparaciones de esos coches que aguantaron mejor la dana, con menos tecnología, claro, cada vez hay menos de esos. Entonces tú tienes que saber de todo, ese es el problema.
Sí, pero tampoco podemos pretender que un chaval que sale de 2 años de formación sepa de todo. A nosotros, a los profesionales, yo lo que me interesaría a mí como profesional a la hora de que un chico empezara a trabajar conmigo, tengo dos líneas muy claras. Y una es que alguien del Estado, las instituciones, quien sea, nos mitigue los gastos que eso supone, porque lo explico ahí, es que un chico que entra en un taller sin saber nada está a pocos euros de lo que cobra un oficial. Y estamos hablando de más de 2.000 euros entre seguridad social y sueldo. Eso de manera directa. También lo
sí,
digo
que probablemente no los produzca.
No los puede producir. Claro. Y de eso, y repito, de manera directa. Tampoco podemos pretender que si tenemos esos gastos, un oficial dedique el tiempo que ese chico requeriría para aprender y para enseñarle. Esos son costes ya indirectos. Lo que deja de trabajar el que sabe para enseñar al que no sabe. Todo eso es lo que hemos observado, que quizás ese nexo y ese paso hay que hacerlo previamente, cuando están en sus institutos. De hecho, yo esto lo he hablado con gente de la formación y lo hemos debatido, porque ahora la idea que deben de tener es de mandárnoslos cuando están aprendiendo más a menudo a los talleres, pero yo lo explicaba a ellos. Es que esto no hay que enseñarlo, no tenemos que enseñarlos en los talleres, tenemos que ir nosotros a vuestros institutos a enseñárselo allí al chico, porque en un taller va a ser muy difícil que los conocimientos y los hábitos que tiene que aprender ese chico antes de incorporarse al taller, los aprenda. Y luego lo que estamos hablando es que son unos gastos exagerados de manera directa, pero luego vienen otro montón de ellos indirectos.
Mira, yo me fío de tu criterio y claro, mi argumentación es, a ti te funciona muy bien tu taller, no necesitas más historias, pero te preocupa el sector. Y entonces, cuando alguien como tú me dice, literalmente, el sistema está fracasando, intentemos cambiarlo. Yo si fuese de las administraciones públicas diría, vamos a hablar con este tío a ver qué me cuenta.
Es que yo he visto aulas, de hecho lo hablaba ayer con un profesor de un instituto de Salamanca, con el profesor del instituto del chico que ha ganado, lo hemos estado hablando ayer precisamente. Ellos tienen aulas de 25 alumnos, no llegan 25 alumnos a los talleres a aprender. ¿Por qué? Ahí hay una rotura en la cadena de que ese chico empieza en el instituto a hacer su formación profesional, hasta que ese chico se convierte en oficial, es que no acaban los 25, pero es que no acaban ni 5 si me apuras, ¿vale? Ahí hay una rotura. Y es por un montón de razones que hay que seguir.
Claro. Iván, a ver si las instituciones hacen caso y ven esta observación, este llamamiento que hacéis para reducir esa distancia, ¿no?, entre la formación y la parte académica. Y yo te agradezco mucho que nos lo hayas contado, porque me parece un tema importante. Iván Martín, mecánico, gerente de Talleres Martín, del Cubo de la Tierra del Vino. Como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.